A partir de ahora en COPE Más Málaga, Mercados y Comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la dieta para niños, de cómo, según una psicóloga, el comportamiento de los más peques de la casa puede cambiar según lo que coman. Y además, hablaremos con un maestro coctelero que ha pasado por Málaga para elaborar una serie de bebidas propias para tomar en una terraza en verano. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Ya sabes que de vez en cuando caen en nuestras manos libros que tienen que ver con gastronomía, y hoy queríamos hacernos eco de uno que además tiene mucho que ver con los más peques de la casa. Fíjate el título: dime qué come y te diré cómo se porta. O sea que ya hasta el comportamiento de los más pequeños de la casa va a tener que ver, dice la autora del libro, con lo que comen. Pero en fin, que nos lo aclare ella, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. María Luisa Ferreros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿De verdad que el comportamiento de los peques puede, de alguna manera, variar dependiendo de lo que coman?
Pues sí, sí, sí. Aunque parezca mentira, si tienen déficit de algunos alimentos o exceso de otros, les puede cambiar el carácter, el humor, se pueden enfadar, pueden tener bloqueos, todas esas cosas que pasan. Cuando todas esas cosas no tienen ninguna otra explicación emocional, afectiva, que tenga que ver con algo que ha pasado, etcétera, pues cuando vienen a la consulta los padres, que te dicen, es que no sé qué le pasa, el niño se porta divinamente y de repente se convierte en otro y parece ahí que nos ha parecido, ¿no? Y no sabemos qué, no hay nada que lo explique. Y entonces yo siempre les pregunto, vale, ¿qué ha merendado antes? O que ha desayunado, o depende de la hora, ¿no? Porque es muy importante. En las historias clínicas nosotros llevamos 20 años añadiendo qué come, a qué hora, qué duerme, porque toda la base fisiológica es lo que permite todo lo demás. Es decir, los neurotransmisores, que son los responsables de que tú segregues serotonina, que es la hormona del bienestar emocional, eso se segrega en el estómago, en el intestino principalmente, en la conexión intestino-cerebro. Entonces, si el intestino está irritado, está intoxicado por déficit o por exceso de sustancias que son perjudiciales, pues claro, eso altera luego el estado de ánimo del niño. Uh-huh. Y de los mayores también, ¿eh?
Sí, sí, no, los mayores evidentemente también nos perjudica el estado de ánimo del niño, nos perjudica a los mayores, perjudica en este caso a los padres. Tú tocas este aspecto, pero desde un punto de vista de la psicología infantil, que es tu especialidad fundamentalmente, o también desde el punto de vista nutricionista.
No, yo soy neuropsicóloga infantil y hemos escrito el libro con mi compañera neurocientífica, bióloga y farmacéutica, la doctora Revilla, de toda la parte nutricional. Pero no somos nutricionistas, o sea, ella es bióloga y doctora en farmacia y yo soy neuropsicóloga.
Uh-huh. Hablas en el libro de hábitos saludables para corregir esas conductas alimenticias o alimentarias de los más pequeños. Cuando se habla de los adultos, María Luisa, siempre se habla de, en fin, dietas bajas en calorías, ricas en proteínas, la dieta mediterránea. Cuando se habla de niños, ¿de qué tipo de dietas estamos hablando?
No, pues también la dieta mediterránea es la que ellos deberían de hacer y la que nos hemos olvidado un poquito. A ver, los niños, hay cosas que no comen, que forman parte de la dieta mediterránea y que su falta les provoca déficits importantes. Por ejemplo, los niños tenemos la idea de que las grasas son malas, ¿no? Y que no han de comerse unas patatas fritas, por ejemplo, ¿no? Pues no, si las patatas fritas las haces tú en casa con tu aceite de oliva virgen, esas patatas son buenísimas. Claro. Y son muy calóricas para los mayores, pero los niños las necesitan. Los niños necesitan comer pescado azul, por ejemplo, pero que no hace falta que sea salmón, que tienen que tomar sardinas, jurel, caballa, anchoas. Esas cosas los niños comen muy poco, por no decir que muchas veces ni lo conocen, ¿no? Y eso es algo que se debería de introducir en su dieta, ¿no? Los frutos secos también, que nos cuesta porque no los mastican, pero bueno, tú puedes triturar los frutos secos y en vez de poner y añadirlo en los bizcochos que hagas, por ejemplo, y entonces puedes poner, en vez de harina de trigo, pues harina de almendra, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa que forma parte de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, la verdura, la fruta, los pescados azules, todo eso que los niños hoy en día pues casi no lo comen, pues es lo que falta y que les ayudaría mucho a tener un equilibrio. Lo más importante, los desayunos. Normalmente tenemos metido en la cabeza que el desayuno tiene que ser dulce, ¿no? Y uh-huh. los desayunos, pues, que les damos pues lo más fácil, que son los cereales esos que corren por ahí con la leche y tal. Claro, los cereales son ultraprocesados y súper azucarados. Y no es una comida equilibrada. O sea, una comida equilibrada, hemos de tener en cuenta que las 5 comidas que tienen que hacer los niños, incluido el desayuno, el medio desayuno, la merienda, que eso es lo que nos queda un poco perdido, tienen que tener proteínas, grasas, tienen que tener de todo. O sea, no puede ser solo de un grupo. Y normalmente ahí es donde pecamos de, bueno, va, que se coma 2 galletas, venga, los cereales, lo primero que pillamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo primero que pillamos que solo es de un grupo, porque solo suele ser hidratos de carbono y azúcares. Y nos falta la grasa buena, saludable, y nos falta las proteínas, ¿no? Claro. Grasa saludable, que también podemos decir el aguacate, que a los niños pues es difícil, bueno, pues les podemos dar aceitunas, que somos el país de las aceitunas, y las aceitunas tienen la misma calidad nutricional que el aguacate.
Claro.
¿Estas conductas se pueden corregir estas conductas, María Luisa? Porque claro, lo complicado muchas veces es o los berrinches que cogen los niños porque quieren comer algo que no deben, o algunas veces la comodidad de ciertos padres en darles de comer aquello que no deben darles por aquello de quitarse de encima el problema. ¿Esto se puede corregir y sobre todo tenéis testados de alguna manera a niños que después de este cambio de alimentación han cambiado también de alguna manera su conducta?
Sí. Bueno, increíble. Tengo, mira, un caso de un niño que empezó con nosotros que debía tener 7 añitos, que su madre es ginecóloga y que, bueno, pues eso, tenía unos cambios de comportamiento, de repente se bloqueaba y un mal humor y no había manera y tardaba 3 horas en salir de ahí, ¿no? Y tenías al niño que obviamente organizaba mal rollo familiar, ¿no? Toda la tarde ya, ¿no? Y que no había manera. Este niño ha cambiado, pero como un calcetín, le hemos dado la vuelta al revés. Uh-huh. Porque también es muy importante que el niño entienda por qué le pasa. Porque el niño me decía, es que yo no sé qué me pasa, y de repente me pongo de mal humor, y de repente todo me sienta mal, y no quiero saber nada de nadie, y no sé qué, ¿no? Ellos mismos tampoco lo saben identificar, porque el malestar y la ansiedad que da cuando tú estás comiendo mal, ellos no lo identifican, ¿no? O cuando tienen hambre, o cuando tienen 6, 7 años no saben qué les pasa, están de mal humor y ya está, ¿no? Entonces, cuando ellos aprenden que pues que para merendar tienen que comer de los 3 grupos, ¿no? Y entonces pues se comen, pues yo qué sé, un trozo de manzana, 4 nueces, un poquito de queso, ¿no? Pues y entonces ellos están calmados, a ellos también les gusta. Es que el cambio de comportamiento es brutal. Siempre teniendo en cuenta de que ese cambio de comportamiento no tenga que ver con algo que esté pasando, ¿eh? O sea, claro. No estamos hablando de que, por ejemplo, pues yo que sé, le estén haciendo bullying al niño, entonces ahí tenemos una causa externa que está causando ese cambio de comportamiento. Eso es lo primero que hay que descartar. Primero tenemos que descartar que no haya nada que esté provocando ese cambio de comportamiento, ¿eh? Cuando no hay ningún elemento externo que lo explique, es cuando entonces lo siguiente que viene en el protocolo es mirar cómo come, cómo duerme, qué está pasando, qué ha merendado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y este niño pues realmente es que además él ya lo ha aprendido, y entonces él ya siempre se lleva cacahuetes o se lleva palitos o se lleva queso, porque ya sabe que él necesita comer, necesita esos snacks para poder mantener su estado de ánimo tranquilo.
Está claro.
Pues consejos como estos que te hemos contado, y además en un libro muy facilito de leer, de consultar, porque lo tengo aquí en mis manos y lo estoy viendo ahora mismo con algunos mensajes claves, con dibujos, en fin, prácticamente con todo lo necesario para que sea un contenido altamente competitivo para poder abordar este tipo de cosas, pues lo tienes gracias a María Luisa Ferreros. Dime qué come y te diré cómo se porta. Ese es el título de este libro que hoy hemos querido contártelo aquí en nuestro programa dedicado al tema de gastronomía. Pues María Luisa, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. En Credialpes reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas en Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Ya te lo contaba en el inicio del programa, en nuestro sumario, el maestro coctelero David Pérez de Pictura, el gastrobar del Hotel Mandarín Oriental Ritz en Madrid, ha pasado por Málaga para presentar 4 cócteles. Lo ha hecho de la mano de Adrián Martínez, maestro coctelero del Hotel Palacio Solecio en Málaga. En la terraza de este hotel tuvimos un encuentro para hablar de cócteles y coctelería con David Pérez. Vienes con una carta de cócteles que has presentado aquí, son 4 en total. Lo primero, ¿en qué te has inspirado para esos 4 cócteles que hemos probado aquí en este Palacio de Solecio?
Bueno, la inspiración viene de que, aparte de que somos un hotel clásico, el Hotel Ritz tiene 114 años de historia, hemos querido mantener este perfil de coctelería clásica. La carta habéis encontrado Old Fashions, Negronis, Bloody Marys, pero con una vuelta de tuerca un poco más gastronómica. Pues no olvidemos que ahora Madrid Oriental Ritz Madrid se ha convertido en uno de los hoteles gastronómicos de la capital y a nivel nacional. Estamos de la mano de Quique da Costa, ya tenemos un restaurante Teesa con 2 estrellas Michelin. Entonces la línea de cócteles que seguimos en Pictura, que es el bar de coctelería del hotel, va un poco de la mano de coctelería clásica aunada con toques gastronómicos. En la carta habéis encontrado un Negroni con trufa, habéis encontrado un Late Checkout, que es un cóctel que nos basamos en el Bloody Mary, pero añadimos diferentes tipos de verduras, como puede ser la remolacha, apio, zanahoria, mezcla asiática. También tenemos una herencia oriental, ¿no? Siendo mandarín, mandarín oriental. Y la inspiración viene sobre todo por eso, coctelería clásica y aunar un poco la gastronomía.
Aparte de la inspiración, hay que reconocer que en los últimos años el mundo de la coctelería ha tomado un nuevo auge. Está otra vez en primera línea de batalla, pero incluso se le ha dado una vuelta de tuerca. Ahora ya el cóctel no es un aperitivo, sino que ya se marida. ¿Eso por qué ha sucedido? ¿Qué le ha pasado al cóctel para que ahora se haya transformado de esa manera?
Bueno, creo que al final ha sido algo orgánico. Se ha convertido en un producto que no solamente ha sido utilizado antiguamente como aperitivo en las sociedades más elitistas, sino que ahora se ha inculcado en la sociedad y la sociedad quiere más, quiere cosas diferentes, y entonces de la mano de la gastronomía, otra vez volvemos al tema gastrónomo, es interesante, ¿no?, poder juntar tanto gastronomía como coctelería y, ¿por qué no?, ir un poco de la mano.
¿Hay horas determinadas del día que son propicias para tomar un cóctel o ya en cualquier momento se puede hacer?
Más que horas propicias para un cóctel, hay tipos de cócteles para horas. Yo me refiero a cócteles, por ejemplo, de aperitivo, se pueden tomar antes de comer o antes de cenar, o cócteles de media tarde, cócteles más frescos, cócteles de noche, que sean como la última copa antes de irse a dormir, o pues un tipo de olfato, cócteles más cálidos. De media hay cócteles para cada momento.
Ajá. ¿Es lo mismo hacer cóctel en Madrid que hacer cóctel en la Costa del Sol? Quiero decir, los ingredientes, el tipo de cóctel, la frescura que pueda tener un cóctel en un sitio de costa que en un sitio de interior, ¿puede ser distinta?
Creo que es distinta porque a diferentes climas o a diferentes estadios de tu vida, pues estás de vacaciones o estás por trabajo o estás en un clima más cálido, más húmedo o más seco y más frío, lo que te pueda apetecer como cóctel, claro que cambia. O sea, evidentemente no sé si a lo mejor un Dry Martini sería el cóctel más propicio para una terraza a 40 grados.
A estas alturas de temporada, en el mes de julio que acaba de empezar y con un verano que promete ser caluroso, ¿cuál sería el cóctel más recomendable aquí, en la Costa del Sol?
Un spritz, cualquier tipo de spritz, no solamente podemos hablar de... del Aperol Spritz, ¿no? Que es el más conocido. Hay muchas maneras de hacer un spritz, que es una base de vino con un espumante y algún tipo de licor. O sea, se puede hacer todo tipo de spritz frescos, diferentes, divertidos y con un poquito más amaros o más amargos. Creo que es una buena forma de beber en climas cálidos.
David, para terminar, los cuatro cócteles que se han preparado hoy aquí, ¿van a seguir formando parte de la carta de este hotel a partir de ahora o solamente ha sido un punto de inflexión y un enseñar lo que hacemos en Madrid?
En verdad estamos presentando la nueva carta. Esos son cuatro cócteles que van a incluirse en la nueva carta, que saldrá en breve. Y nos gusta también sentir el feedback de las personas. Por eso vamos viajando un poco a otros hoteles o a otros bares para promocionarlos y ver cómo reacciona la gente. Y son cócteles que irán en la próxima carta si gustan.
Ajá, estupendo. Pues gracias por atendernos. Enhorabuena por este trabajo y esta presentación que se ha hecho aquí en Málaga. Gracias.
Gracias a ti.
Pues ahí lo tienes. David Pérez deja esos cuatro cócteles de los que nos hablaba aquí en Málaga para que formen parte de la carta de bebidas de la terraza del Hotel Palacio Solecio en Málaga. Si te parece, hacemos una brevísima pausa, escuchamos también las noticias de la una de la tarde y después abrimos las puertas a nuestra cocina más cope.
He tenido que alejarme, entender lo que te quiero no era fácil. He sentido como el tiempo nunca era suficiente y nada es gratis. Siempre me costó decirte que debías volar libre. Siempre me costó besarte justo antes de marcharte. Y será tu precipicio al mar, el salto hacia el vacío. No sé dónde van, se irán volando sobre el mar. Y el caso es que te has ido. No sé si ya no está. He tenido que callarme, ignorarte los detalles. No era fácil. He podido equivocarme, como un niño tropezarse. Así yo entiendo el amor, como mirarte vivir. Siempre me costó decirte que debías volar libre. Siempre me costó besarte justo antes de marcharte. El salto hacia el vacío. Tus huellas no sé dónde van, se irán volando sobre el mar. Y el caso es que te has ido. No sé si ya no estás o soy yo el que se ha ido. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más, no hay color ni manchas del ayer. No vas a hacer de nuevo lo que quiera yo. Te vi marchar sin dar explicación y te busqué en Buenos Aires en mis momentos más inestables.